Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular de Riz Ratia y hoy anunciábamos ya que Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, está con nosotros. Carlos Iturgaiz, ¿qué tal?
Bueno, muy buenos días. Encantado
además,
de estar aquí.
Y además le agradezco especialmente que también haya hecho este esfuerzo por venir a acompañarnos aquí al estudio en el día de hoy. Bueno, casi le estaba preguntando antes si ya estamos metidos en campaña electoral.
Estamos ya metidos en pre-campaña, por lo menos en pre-campaña electoral. Ya todos los partidos políticos tenemos nuestros actos. Ustedes, los medios de comunicación, también nos exigen para sus programas un poco la escaleta de lo que vamos a hacer los partidos políticos. Y además es que esto es una continuación, no es que ahora vengan el próximo mes de mayo las elecciones municipales forales, es que luego van a venir a final de año unas generales, es que luego tienen que llegar unas elecciones europeas a finales de mayo y a expensas de lo que quiere hacer el Lehendakari, si quiere mantener el mes de julio, que acuérdese, las elecciones autonómicas iban a celebrarse en abril, por la pandemia se llevaron a julio en una cuestión muy especial y no sabemos si el Lehendakari va a volver a llevar las elecciones al mes de marzo o abril o las quiere mantener en verano o después. No lo sé, pero sí que sé es que hay cuatro elecciones a la vista en muy poco tiempo.
Eso sí, seguro. Eso es verdad que vamos a encadenarlas una detrás de otra. Hombre, las que llegan ahora también son relevantes, sobre todo en el ámbito local, ¿no? Sí. En el ámbito foral, eso es sustancial, ¿no? ¿Tiene alguna expectativa, por ejemplo, de mejora por parte del Partido Popular?
Evidentemente. Yo creo que todas las encuestas, no solo a nivel nacional, sino en todas las comunidades autónomas, también en el País Vasco, hablan de que hay un repunte del Partido Popular hacia arriba. Evidentemente viene dado por muchas cuestiones. Es el efecto que unos llaman efecto Feijóo, efecto Partido Popular, efecto, yo me gusta también decir, del trabajo de los concejales, de los junteros de mi partido, del Partido Popular del País Vasco. Pero aquí estamos muy esperanzados en el País Vasco para poder mejorar los resultados que tuvimos hace cuatro años y mejorar en los tres territorios, en Vizcaya, en Guipúzcoa y Álava, los resultados del Partido Popular del País Vasco. Nuestras encuestas nos dicen que podemos ganar las elecciones en Vitoria, que puede ser Ainhoa Domaica la alcaldesa de Vitoria, y que vamos a tener muy buenos resultados en Bilbao, en San Sebastián, hablando de las principales ciudades, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, ¿no? De que el Partido Popular sea referente, ya lo va siendo referente a nivel de muchas comunidades autónomas. A nivel nacional, yo creo que todas las encuestas serias, excepto la de Tezanos, que está pagada por el Partido Socialista a un dirigente del Partido Socialista, excepto esa encuesta que yo suelo decir, que cuando lees el CIS de Tezanos como si lees la revista El Jueves, ¿no? Porque te echas a reír. Pero todas las demás encuestas serias ponga la empresa que usted quiera, todas dicen que hoy, si se celebrasen en estos momentos elecciones, próximo domingo, si se celebrasen elecciones en España, Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones, el Partido Popular ganaría las elecciones, y es normal, por lo que estamos viendo, ¿no? Cómo está el gobierno, ¿no?
Lo que pasa,
¿no?
Que
entraremos, me imagino, hablaremos del gobierno.
Lo que pasa, ¿no? Que, Carlos, una cosa sería ganar las elecciones y otra cosa poder gobernar,
sí,
porque esa es otra cuestión, ¿no? Porque todo, es cierto que las encuestas uno las va observando y cuando habla de las mayorías va a necesitar a Vox, y eso al Partido Popular, ¿le incomoda o no le incomoda?
Mire, lo primero que hay que decir es que no es baladí, no hay que dejar a un lado la importancia de decir que hay que ganar las elecciones, porque nosotros las últimas elecciones solo tenemos en estos momentos 89 diputados y el Partido Socialista tiene 122. Las encuestas están hablando que el PP se mueve en una franja entre 130 y 150 diputados en estos momentos. Todas las encuestas ya hablan así, ¿no? Es decir, para poder gobernar, tienes que ganar las elecciones. Y ganar las elecciones significa que luego hay que tomar decisiones. Pero cuando usted me pregunta si incomoda o no incomoda, mire usted, el Partido Popular, allí donde ha ganado elecciones en comunidades autónomas, le pongo tres ejemplos: Madrid, Andalucía y Castilla-León. ¿Por qué le pongo esos ejemplos? Pues son las últimas elecciones. En Andalucía hubo una mayoría absoluta, donde los ciudadanos andaluces dieron el apoyo a Juanma Moreno precisamente para que gobernara sin ningún tipo de atadura. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ganó con una mayoría amplia, le faltaba muy poco, pero está gobernando en solitario. No ha necesitado otros partidos políticos para gobernar. Determinados partidos políticos la apoyan a veces y otras veces no. Y estoy hablando de Vox, porque usted lo sabe, en los últimos presupuestos Vox no votó a favor de los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, pero Isabel Díaz Ayuso está gobernando y haciéndolo muy bien en la Comunidad de Madrid. Y en Castilla y León, fíjese, Castilla y León, el Partido Popular, que no tenía una mayoría tan amplia como en Andalucía y Madrid, como usted sabe, tuvo que apoyarse en Vox porque el Partido Socialista no quiso ni llegar a ningún acuerdo con Alfonso Fernández Mañueco. Porque habló Alfonso, el presidente de la Junta de Castilla y León, con el Partido Socialista. Y los socialistas se levantaron a los 10 minutos porque no querían llegar a un acuerdo. Querían, pretendían que Mañueco volviera a repetir elecciones, no gobernara con Vox. Y lo que hizo Mañueco es llegar a un acuerdo con los principios y proyectos, como se ha visto, del Partido Popular en el gobierno de Castilla y León, no de los otros partidos políticos. A partir de ahí, cuando lleguen las elecciones, veremos a ver lo que dicen los resultados. Pero hay algunos que dicen, es que las mayorías absolutas no son buenas. Bueno, eso yo creo que se confunde. Yo creo que para que dar estabilidad a un país es necesaria una gran mayoría. Una gran mayoría. Y hay países que incluso adoptan medidas, como en Grecia, usted sabe que el que gana las elecciones tiene un plus, un regalo, un bonus de 50 escaños más, ¿no? Para que haya esas mayorías y luego no ocurra como está ocurriendo en España, el espectáculo que estamos viviendo por no tener amplias mayorías, el Partido Socialista, que pacta con partidos políticos que quieren romper España, destruir España, y que el propio gobierno en estos momentos, el gobierno es una ruina, el gobierno de Sánchez, es una ruina por las diferencias con su socio, una parte del gobierno vota contra otra parte del gobierno, una parte del gobierno insulta a la otra parte del gobierno, están en el abismo y lo peor es que nos quieren llevar al abismo. Este gobierno socialcomunista de Sánchez y sus aliados, entre ellos el PNV, que está apoyando a este gobierno, nos llevan al abismo a todos los españoles con las medidas que están tomando, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Fíjense, una ley que pone a los violadores en la calle, una ley de rebajar penas a malversadores para que se froten las manos los corruptos en este país, temas económicos no encuentran la solución. Hoy mismo dicen lo que vemos todos, excepto la señora Calviño, porque todos vemos, vamos al supermercado y vemos que suben los precios. Calviño dice que encuentra ofertas en el supermercado de la señora Calviño. ¡Qué suerte tiene la señora Calviño! Que nos diga cuál es ese supermercado. Pero cuando la cesta de la compra está por las nubes y nos había dicho este gobierno que no nos preocupáramos, que el tema de la inflación ya estaba ya finiquitado y que a ver si iba a terminar el tema de las subidas de los precios, hoy mismo sabemos que a donde afecta es a los bolsillos de los familiares, de las familias vascas, cuando tienen que ir a hacer la cesta de la compra, cuando tienen que ir a la gasolinera, cuando tienen que pagar la luz, cuando tiene. Eso es el gobierno.
Lo que pasa es que no es algo solamente, digamos que de Euskadi o de España, es que es algo global.
Sí, pero se pueden tomar medidas, porque ahora algunos salen y dicen el modelo francés de supermercados está bien, o el modelo que hacen en Alemania está bien en otras cuestiones. Pero si nosotros aquí también podemos hacer cosas en España. Fíjese, don Coldo, nosotros en el tema de la estábamos hablando de la subida de precios en la cesta de la compra. Nosotros dijimos, el Partido Popular pidió al gobierno desde un principio que hubiese una deflactación en el IVA. Algunos productos, al final el gobierno, a regañadientes, aceptó la propuesta del Partido Popular y bajó el IVA en algunos productos. Los productos que, como le decía, irónicamente encuentra la señora Calviño en su supermercado. Pero nosotros le dijimos, no solo en esos productos, hay que bajar el IVA o desaparecer el IVA, carnes, conservas, pescados. ¿Qué es lo que pasa? Que si baja el IVA en esos productos, va a haber entre 500 millones y 850 millones menos de recaudación para el gobierno, para las arcas del gobierno, que es mucho, evidentemente. Pero cuando viene una crisis, don Coldo, es mejor que esos 550 millones a 800 millones de euros que se van a rebajar, se le note en los bolsillos de las familias vascas y del resto de los españoles. Porque a mí me hace gracia cuando dicen algunos, no, es que no hay en España recesión. Pregúnteselo a las familias. Pregúntele a aquel que se levanta, no pensando en lo que vamos a decir hoy usted y yo aquí de política o el tiempo que hace, sino que cómo llega a fin de mes para pagar la hipoteca. Porque el Euribor sigue subiendo. Porque la inflación sigue subiendo. Porque todo le sube. Y lo pasa muy mal para llegar a fin de mes. Es eso lo que se levanta la gente. Esos son los problemas reales de los ciudadanos. No lo que los políticos muchas veces nos perdemos ahí en divagaciones, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que ahí tenemos, ahora sí son, unas elecciones locales y forales, en este caso. Y aquí usted ha sido muy crítico con el Partido Nacionalista Vasco. Lo sigue siendo, porque sí. Yo siempre que lo he escuchado ha sido crítico sin elecciones y con elecciones, ¿no? Y las encuestas aquí dicen que el PNV pues probablemente pueda hacerse con lo mismo que tiene o más.
Sí, pero es cierto que algunos dicen el Partido Popular, o claro, si tú eres crítico con el Partido Nacionalista Vasco, pero también el PNV es crítico con el Partido Popular y es crítico con Feijóo, y el PNV ya ha avanzado y ya ha dicho que quiere que gane Sánchez. Eso es muy bueno que lo sepa la gente. Yo me alegro que lo diga Ortúzar y que lo digan los dirigentes del PNV, que quiere volver a reeditar un pacto con Sánchez. Con el Sánchez de la ley del sí es sí, con el Sánchez de la ley de rebaja de malversadores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Que hay que hacer una crítica al Partido Nacionalista Vasco. Yo lo que le pido a la sociedad es que abra los ojos. Le pido a la sociedad vasca que abra los ojos y que se dé cuenta. Que el Partido Nacionalista Vasco, que usted dice que no se le parece que no se erosiona, yo creo que al final se erosionará y le veremos erosionado en estas elecciones municipales y forales y las próximas elecciones generales. Lo veremos porque aquí hay casos de corrupción. El PNV tiene casos de corrupción a mansalva, con nombres y apellidos. Y empezaron con casos, usted se acordará, con casos en la hacienda de Irú, que luego fue los pañuelos de Valenciaga, hemos tenido en Alonsotegui, hemos tenido en Carranza. ¿Y qué me dice usted del caso, o las sopas de Opes de Osakidecha, qué me dice usted del caso de Miguel, donde buruquides del Partido Nacionalista Vasco van a ir a la cárcel? Eso, todos esos nombres que le acabo de decir tienen un tronco común. Hay un tronco común de la corrupción en Euskadi, y eso es Partido Nacionalista Vasco, porque todos derivan en lo mismo, en el Partido Nacionalista Vasco, municipalmente, foralmente, en el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que para algunos, y sobre todo para el PNV, él tiene doble vara de medir a la hora del tema de la corrupción. Es verdad que hemos tenido otros casos de corrupción lamentables, desgraciados, inauditos y que no se deberían haber dado. Y algunos partidos, como el mío, ha pagado electoralmente elección tras elección por eso. Al Partido Nacionalista Vasco, ayer mismo el PNV, permitió el PNV en el Congreso de los Diputados que al Partido Socialista, lo que se llama el caso mediador, o conocido por todos los
jóvenes,
Tito Berni, por el narcosexo de ese caso, permitió con su voto que no se vaya a crear una comisión de investigación. O sea, el PNV no quiere investigar al Partido Socialista en el caso Tito Berni y el Partido Socialista no quiere investigar al PNV en el caso de Miguel. Hay un conchaveo entre socialistas y nacionalistas. Si hubiese sido el señor Berni del Partido Popular, ya estaría la comisión de investigación creada.
Salvo que el Partido Popular estuviera
primero con la bandera.
Salvo que el Partido Popular estuviera gobernando, porque también estamos en las mismas, ¿no?
Sí, sí, pero yo lo que le digo es que, como le decía, aquí hay dobles barras de medir. O sea, el Partido Nacionalista Vasco, la corrupción, dice, para unos casos de corrupción, a bandera, sale con el pecho descubierto, sí, sí, hay que crear comisiones de investigación, y para otros casos, no. Dice, bueno, pero volviendo aquí a Euskadi, ¿qué es lo que nos compete y lo que nosotros estábamos diciendo y hablando desde el comienzo de la pregunta? Aquí hay casos de corrupción donde lo quiere tapar el Partido Nacionalista Vasco, donde quiere que no le salpique al Partido Nacionalista Vasco, pero donde todos sabemos el clientelismo que ha creado el PNV una sociedad clientelar aquí en Euskadi, que eso le da unos réditos electorales. Pero cuidado, todos estos casos, como le estaba diciendo, también le desgasta. Le estamos hablando de corrupción, pero también cuestiones económicas. Mire, Partido Nacionalista Vasco usted lo sabe, el PP desde el principio le hemos pedido, hay que bajar impuestos, hay que tener menor presión fiscal, hay que ayudar a los autónomos, a los hosteleros, a los comerciantes, que lo han pasado muy mal, pandemia. Tenemos remanentes, grandes cantidades de dinero que se jacta el gobierno vasco y las diputaciones de tener las arcas llenas. No sean gilitos. Ese dinero para las familias vascas, para los autónomos, para hosteleros, para comerciantes, para los que lo necesitan, gastemos ese dinero en estos momentos complicados y difíciles. Y en vez de bajar impuestos, tenemos que escuchar pues que el Partido Nacionalista Vasco hace ese mimetismo, ese seguidismo de las políticas de Sánchez, del gobierno nacional, del gobierno central, y también pues no quieren saber nada de bajar impuestos a las familias vascas.
Sí, no, las críticas, la verdad es que del Partido Popular sí que han ido prácticamente en muchos de los sectores hacia el propio gobierno vasco. Salud, por ejemplo, ha sido todos los caballos de batalla en los que ustedes han estado, ¿no?
Pero es que estaban ahí las vacunaciones también regulares, porque dirigentes del Partido Nacionalista Vasco también entramos en nuestras cuestiones. Oiga, las puertas giratorias de hace una semana, lo mismo hemos tenido.
Carlos, eso no suele ser, voy a decir, no suele ser habitual.
Pero es que, claro, usted dice...
Porque encontramos
en
todos los gobiernos, en todos los partidos.
Pero si todos entramos, es decir, aquí... Si entramos a justificar todo eso, que como el otro lo hace, pues yo también. Dice, pero vamos a ver, ¿está bien o está mal? ¿Es ético o no es ético? ¿Es legal o no es legal? También hay cuestiones de que...
Parte importante.
Claro, que también, y a ver las ailas. Entonces tú tienes que decir, oiga, lo que no puede ser es que aquí, por ejemplo, chavales, jóvenes de nuestra comunidad autónoma, que se han estado preparando, por poner un ejemplo, pero hay tantos y tantos, que se hayan estado preparando unas oposiciones a Osakidecha. Porque hay una OPE abierta, como tiene que ser, en tiempo, forma, tal y cual, y que ya sabían algunos los que tenían carne de bachoque en los exámenes, y que ya sabían las respuestas de las preguntas. Esa gente, su hijo, el mío, el del otro, dice que hayan estado hincando codos y que de repente, ¿qué le ocurre a esos chavales? Que dicen, ¿pero para qué me voy a presentar? ¿Para qué voy a ir si ya están dados esos puestos? ¿Qué conlleva todo eso? Pues conlleva que en muchas ocasiones que perdamos en esta tierra, que perdamos el talento, que la gente, los jóvenes, los chavales decidan, yo me marcho de aquí. Como hay muchos jóvenes del resto de España o del resto de Europa que puedan decir, yo no voy allí. Entonces, ni atraemos talento y desperdiciamos talento. ¿Por qué? Porque al final, si tú o los ciudadanos ven que se hace una sociedad solo para algunos, cómoda para algunos, con puestos de trabajo para algunos, con puertas giratorias para algunos, para chiringuitos para algunos, que siempre son los mismos, que son los que gobierna, que usted puede decir, no, en otras partes también, pero yo estoy hablando de aquí. Dice, si hacemos esa sociedad, eso repercute en la calidad de nuestra sociedad y en la pérdida de talento de nuestra sociedad.
Hay un asunto también, porque hoy aparecía la información de que sí, el Supremo está endureciendo ahora mismo el paso a tercer grado de los presos de ETA. ¿Cree que hay demasiada permisividad por parte de los planteamientos que hace el gobierno vasco en torno a prisiones y demás?
Mire, yo creo que tiene que hacer una gran reflexión el gobierno
vasco.
Porque
al final es una decisión de la justicia, vamos.
Evidente. Primero, tenemos que respetar las decisiones judiciales. Como usted dice, esto es una decisión judicial. Cuando la transferencia de prisiones, acuérdese, se dio al País Vasco, la propia consejera, que hoy es candidata por Vitoria al Ayuntamiento de Vitoria, el señor Tolazábal, ya dijo pues que igual no estaban todavía preparados para ello, pero que iban a hacer un esfuerzo. Esto no es una cuestión de una carrera, a ver si me sale bien el esfuerzo que haga, sino que nosotros tenemos que ser conscientes de que si esa transferencia llega, tiene que llegar y tiene que estar en nuestras manos para poder cumplir con lo que dice la ley y para no tener momentos complicados, difíciles y además, permítame decírselo así, que hay veces que te echas las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo puede pasar esto? Porque usted dice unos casos, la audiencia ya 10 casos... En estos días usted lo ha visto.
Sí.
10 casos ha dicho
que
tiene que revocarse esos casos porque sin duda alguna el gobierno vasco no había acertado con esas decisiones. Entonces cuando ocurren estas cuestiones dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Usted cree que hay alguna decisión política detrás de eso?
No, no. Yo lo que digo es que hay decisiones que no están siendo acertadas y que están siendo revocadas y que eso genera una alarma social, sobre todo a las víctimas, porque yo siempre me pongo en el lado de las víctimas, porque esos etarras que usted me estaba contando, esos tienen delitos y los delitos siempre se hacen a las víctimas y las víctimas se sienten desprotegidas, se sienten humilladas, se sienten abatidas por esas decisiones que primero las tienen que ver y un poco aliviadas cuando dicen que esas personas tienen que volver a la situación anterior, evidentemente.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo en la crónica política. Se me ha ido el tiempo,
no
Carlos.
Puedo
se me ha ido el tiempo. Bueno, pues Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradezco de verdad que esté con nosotros y espero que sea más veces, ¿eh?
Cuando usted quiera.
Venga, es que ricas,
Josuri.